en Radio Campus Cultura e Tren de Medianoche. Don't go changing. Try to please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar. And I don't see. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, pasajeros y coronavirus de este tren especial coronavirus. Este tren de medianoche de hoy no tiene número, no es un servicio de los comunes, este es un servicio especial. Hoy lo vamos a dedicar pura y exclusivamente a esta mierda que nos ha tocado vivir en este año 2020 y que evidentemente nos va a joder bastante. No te rías, Coralí. Estoy un poco cabreado, es verdad. No, la verdad.
Yo también.
No vengo con. O sea, vengo de buen humor.
Pedimos disculpas de entrada.
Sí, pedimos disculpas de entrada. Pero queremos hacer un programa diferente. Hoy no traemos guión, no traemos nada. Al final, yo hace un par de programas atrás dije que estaba hasta las gónadas de. Y hasta las pelotas del coronavirus. Sin embargo, lamentablemente, bueno, los hechos nos obligan un poco a tratar este tema, porque evidentemente esto nos va a afectar a todos. Entonces, no me voy a demorar más, le voy a agradecer a Germán, como siempre, que está allí en la pecera, haciendo el control, a Coralí, que tampoco falla nunca, y directamente vamos al programa. Nos dicen, this is the end, esto es el final. Yo no creo que sea el final, pero igual se nos está acercando. En fin, que la Organización Mundial de la Salud declara el brote de coronavirus pandemia global. El director general de la organización asegura que está preocupado por los niveles alarmantes de propagación del virus y de la inacción. El coronavirus ya es oficialmente una pandemia. La organización lo declaró así este miércoles pasado durante una rueda de prensa en la que su director general recordó una y otra vez que este es un problema global y que todos los países van a tener que poner mucho de su parte para combatir el virus. Las palabras del eritreo Tedros Ghebreyesus, sí, bascularon entre la esperanza, la pandemia puede ser controlada, y la severidad. El máximo responsable empezó su discurso dando un áspero toque de atención. Dijo, estamos muy preocupados por los alarmantes niveles de propagación y gravedad y por los altos niveles y alarmantes de inacción. Explicó que en las últimas dos semanas se han multiplicado por 13 los casos del COVID-19 fuera de China, que fue el epicentro del brote. Se han registrado más de 118.000 positivos en 114 países y las muertes ascienden ya a 4.291. Cuando lo dijo él, ya deben de ir sobre los 5.000 y pico, porque esto, la peña se va muriendo cada segundo, claro. Y fue muy claro con lo que va a suceder a partir de ahora. Dijo, en los próximos días y semanas esperamos que el número de casos, de muertes y de países afectados aumente aún más. Los expertos interpretan la declaración de la Organización Mundial de la Salud más como un mensaje político que técnico, en el sentido de que el virus ya estaba extendido por muchos países y gran parte de la población mundial ya estaba potencialmente expuesta a él. Veamos la definición de pandemia. Nos fuimos a Wikipedia, ¿no?, para no entrar demasiado en términos médicos, digamos. Según Wikipedia, una pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. El vocablo procede del griego, como todos nuestros vocablos, evidentemente, que viene de pan, que significa todo, y de demos, que es pueblo, o sea que vendría a ser una expresión como reunión de todo el pueblo. A lo largo de la historia han habido muchas pandemias que en su día diezmaron a países y poblaciones enteras. La peste negra, por ejemplo, la peste bubónica del siglo XIV, liquidó a 20 millones de personas, la cuarta parte de la población total de Europa en su momento, y la mitad en las zonas urbanas más afectadas. La gripe española, de 1918 y 1919, justo ahora hace 100 años, comenzó en Estados Unidos, en Kansas, y se trató de una grave y mortífera cepa de gripe que se expandió por el mundo. La enfermedad mató, dicen, a 25 millones de personas en el curso de 6 meses. Algunos estiman el total de muertos en todo el mundo en más del doble de ese número. Tengamos en cuenta que en 1918-1919 las formas de contabilizar seguramente fallarían y evidentemente se podría achacar, se podría decir que es cierto de que tiene que haber habido muchos más muertos de los 25 millones. Estamos hablando de 25 millones, ¿no? Yo al principio decía que en esto llevamos una tasa de mortalidad que andamos cerca de los 5.000, ¿no? O sea, empecemos a establecer cifras, porque en esto las cifras son muy importantes.
Marcelo.
Dime.
Yo tengo un apunte.
Apunta.
Se estima que en la gripe española murió el 20% de los infectados.
Bueno, muy bien. Y doy fe de lo que dice Germán, porque él es un estudioso de estas cosas, que lo hemos hablado incluso en algún otro programa cuando hemos hecho las efemérides. En fin, que de 17, unos 17 millones en esa época, de esos 25 en teoría o más, unos 17 millones murieron en la India, 500.000 en los Estados Unidos y 200.000 en Inglaterra. Milagrosamente esa gripe se desvaneció en el término de un año y medio. Se la llamó H1N1, que creo que luego se volvió a repetir con otras mutaciones, que no sé si fue la gripe porcina o la gripe aviar o no sé qué historia. Bueno, ya en tiempos más modernos, recordemos la gripe asiática de 1957, la gripe rusa del año 77, el SIDA en los años 80, que mató también entre 20 y 25 millones, lamentablemente la mayoría o gran parte en África, la gripe aviaria de 2003, esta es muy reciente, esto fue hace muy poco, y ya sobre las fechas que estamos viviendo, el famoso ébola, ¿no?, que es una fiebre hemorrágica con una tasa altísima de mortalidad, porque eso es lo otro, el ébola se carga aproximadamente entre el 50 y el 90% de los infectados, que se transmitía por monos y murciélagos principalmente. La pandemia de enfermedad llamada coronavirus de este año 2019-2020, conocida también como COVID-19, inicialmente como epidemia de coronavirus de Wuhan, que fue, o Wuhan, no sé cómo es que se dice, la ciudad esa donde se desarrolló, es una pandemia causada por el virus, este es un número que dice SARS-CoV-2.8, en fin. La pandemia comenzó el 1 de diciembre en la ciudad de Wuhan, en China central, cuando se reportó a un grupo de personas con neumonía de causa desconocida, vinculada principalmente a trabajadores del mercado mayorista de mariscos del sur de China, en el cual, entre otros productos, se vendían o se comercializaba con diferentes tipos de animales exóticos vivos. Las autoridades chinas aislaron poco después el patógeno causante del brote, un nuevo tipo de coronavirus, al cual bautizaron SARS-CoV-2, que tiene una similitud genética de al menos un 70% con otro tipo de SARS. Otro tipo de coronavirus que también que causó una epidemia del síndrome respiratorio agudo en los años 2002-2003, que era la gripe famosa, esa gripe aviaria. No está claro si el virus había estado en circulación anteriormente, ni si Wuhan es el lugar de origen de la pandemia, o solo el lugar donde se identificó por primera vez. La Organización Mundial de la Salud declaró el 30 de enero de este año la existencia de un riesgo de salud pública de interés internacional bajo las regulaciones, bueno, de la reglamentación, bla, 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 bla. Pero como no me quiero extender más, lo que te voy a pedir es que me pongas otra canción porque necesito pensar. Decía antes, hoy vengo un poco cabreado, en realidad, y no traigo guión. Traigo simplemente una especie de pequeños puntos de las cosas que quiero hablar. Voy a empezar por cosas que escucho que realmente me joden bastante, porque entiendo que son cosas que se dicen sin sentido, porque no hay forma de comprobarlo, y que tampoco entiendo cuál es el propósito de soltar este tipo de fake news o de bulos o como coño se le quiera llamar. Que son las famosas teorías conspiranoicas. Esto lo escuché justamente hoy a la mañana. Cuidado, dice que este es un virus que han liberado para fomentar el desarrollo de la industria farmacéutica. Puede ser, ¿verdad? ¿Tú qué piensas, Cora? Puede ser. Dime sí o no.
Uf, listo. Cora, me has metido en el en la polémica. Voy a tener que pronunciarme sobre si yo considero brevemente que el coronavirus pueda ser un virus inducido a propósito para que ciertas farmacéuticas puedan desarrollar algún tipo de vacuna, medicación, etcétera, etcétera. Bueno, no sería, desde luego, no sería la primera vez que eso ocurre, ¿no? O sea, por ejemplo, hay teorías, por ejemplo, sobre, efectivamente, hablabas del SIDA.
Hay y teorías, no hay comprobaciones.
A ver, son difíciles, las comprobaciones son difíciles, sabemos también los métodos de las grandes farmacéuticas, el poder que tienen las farmacéuticas, pero, por ejemplo, hay investigaciones, desde luego, que se pueden encontrar sobre la expansión del SIDA en África.
Vale.
Perfecto. Entonces, bueno, que aquí, de ahí a hacer una traslación directa y decir lo que ha ocurrido en cierta situación pasada del pasado, cierta situación del pasado es exactamente lo mismo ahora sin tener ningún tipo de, efectivamente, de prueba, no deja de ser una teoría.
Vale, pero son teorías y eso es lo que me molesta. Me joden las teorías. No me gustan las teorías. Bueno. Me molestan las teorías. No me gusta que se teorice sobre algo con lo cual no se tiene comprobación. O sea, si a mí venís y me decís que hay una empresa farmacéutica que va a un arroyo o un río y tira en el agua el virus para que la gente se infecte, para después venderle una mercancía o algo, sí, pero tráeme las pruebas. Bueno, no me vengas con historias, con teorías de que la Tierra es plana porque la Tierra no es redonda. No. Tonterías no.
Bueno.
El problema es que esto se transmite de boca en boca y y hay gente que esto se lo cree, como tú. Tú estás convencida de que
no.
De que estas cosas pueden pasar o que realmente ocurren.
No.
¿Tú crees que el SIDA?
No es lo que he dicho. A ver, vamos a ver. Repito. Yo creo que podemos plantear
que exista la posibilidad.
Teorías,
vale,
es decir,
demostrémoslo. Y
efectivamente, pero quiero decir, a ver, no podemos tampoco, o sea, creo que si a alguien se le ocurre esa idea, oye, pues investiguémoslo, porque puede ser que tengas razón, también puede ser que no tengas razón. Quiero decir, el hecho de plantear una teoría está bien siempre y cuando se siga diciendo que lo que se está diciendo es una teoría.
Perfecto.
Yo personalmente, repito, es una teoría.
Yo me niego a creer que alguien o algún efecto o algo de esto. Me niego a creer hasta que me demuestren lo contrario. El día que me demuestren lo contrario, soy el primero que pido perdón y digo, chapó. Pero hasta ese momento, no lo compro. Que alguien pueda crear algo semejante cuando no se puede poner a salvo. Es decir, si estamos soltando un virus que nos va a matar a todos, joder, tío, también puede morir el tipo que lo suelta.
A ver, yo creo que
si no, estamos ante un personaje de una película de Hollywood, de estas de ¿no? Del hombre malo que está ahí en una cueva y que desarrolla algo para cargarse a la humanidad.
A ver, yo creo que en este caso, vamos a ver, no hablamos de una enfermedad, de un virus sintético. Hablamos de
una mutación.
Hablamos de un virus que existe, en la naturaleza.
Claro,
lo tanto, no es algo que las farmacéuticas hayan creado para enfermar a una serie de
virus. Ahora, es un virus de una gripe, es una cepa diferente, es una mutación o algo. Lo que sería interesante sería saber por qué ocurren estas cosas o por qué puede haber este tipo de mutación en la naturaleza. Sabemos que la naturaleza está plagada de virus y de cosas contra las cuales el cuerpo humano crea un montón de anticuerpos y resiste, porque en definitiva el ser humano parece frágil, pero la salud realmente no es frágil, porque si fuéramos un seres frágiles no viviríamos ni 10 segundos en la Tierra con todas las cosas que hay, ¿correcto? Pero bueno, independientemente de eso,
¿Puedo sí, hacer sí. un inciso de todas
sí,
formas? Porque
incisa.
Independientemente del hecho de que uno pueda considerar que es una teoría, que no es una teoría sino que es una certeza o que es una mentira simplemente, creo que plantea una cuestión que sí es una cuestión que nos importa, creo, a todos, independientemente de si es verdad o no es verdad, que es el poder de las farmacéuticas.
No tengo ninguna duda.
Y el dinero sacan, el provecho que sacan muchas farmacéuticas de una situación desastrosa.
No tengo ninguna duda.
Eso lo hemos visto, por ejemplo, no hace tanto, hace pocos años, ¿no? Hablabas de la gripe aviar. Sí. Bueno, pues hablamos.
Bueno, porque la gripe es una enfermedad que ocurre todos los años, en épocas invernales, en los dos hemisferios de la Tierra. Cuando es invierno en el norte, cuando es invierno en el sur, hay contagios de gripe, hay una gripe común, que es la gripe que tiene todo el mundo, y después aparecen esas gripes que son circunstanciales o que aparecen en determinados momentos, que pueden ser más letales para determinados grupos de la población o menos letales, en fin.
Pero bueno, yo a lo que voy.
Tú lo que quieres decir, en definitiva.
Lo puedo decir yo.
Sí.
Que es.
Dilo.
Que plantean la cuestión, repito, del poder de las farmacéuticas, sí, del monopolio de los medicamentos, de la pérdida también por parte de las poblaciones de la medicación tradicional, es decir, el desconocimiento y la ignorancia que tenemos en general las poblaciones por todo lo que era de alguna manera una vía de libertad para cada uno, que era conocer los remedios que ya nos proporciona la propia naturaleza, bueno, sin tener obligatoriamente que pasar por la medicación medicina industrial que está en manos, repito, de grandes monopolios,
vale,
farmacéuticos.
Pero ese tema, eso es un tema para otro programa.
No, pero yo creo que tiene que ver.
No, tiene que ver, sí tiene que ver, pero a ver, a mí esto de que las farmacéuticas vienen a ocupar un lugar que antes ocupaba la naturaleza con sus medicinas y sus yuyos y sus cosas raras, no, tampoco lo compro. ¿Por qué? Porque cuando la gente se curaba solamente con la naturaleza, tenía un promedio de vida de 30-35 años. Y ahora con la farmacéutica la gente vive 100 años.
Entonces, no me malinterpretes, Marcelo. No estoy diciendo ni una cosa ni la otra.
No, porque
quiero decir que creo que las dos cosas deberían coexistir.
Vale.
Es decir, el hecho de que la salud de uno o de una está únicamente, dependa únicamente de la medicina industrial, me parece que sí resta,
bueno,
de lo que es nuestra libertad.
Vamos a hablar de ese tema. El otro tema que también, bueno, las teorías conspiranoicas ya quedó claro que no las compro ni que me den dos por una.
Bien.
El otro tema que me preocupa, y eso también me preocupa, es esta especie de efecto llamada que se produce a nivel pánico, ¿no? O sea, ¿por qué correr compulsivamente a adquirir productos que lo único que se va a lograr con esto es, por un lado, que escaseen, evidentemente, porque hay una gimnasia y hay una velocidad de producción y reposición que a lo mejor puede verse superada, con lo cual, si estamos comprando más de lo que se puede reponer, evidentemente va a haber una escasez. Uh-huh. Y cuando haya escasez, va a subir el precio. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algún listillo que va a decir, joder, estamos vendiendo mucho papel higiénico. Pues entonces yo el papel higiénico lo voy a dejar 3 meses en un galpón, porque como total no caduca, el papel higiénico va a estar ahí, lo único que tengo que preocuparme que no se me moje. Lo dejo ahí, dentro de 3 meses, cuando nadie tenga para limpiarse sus partes, salgo yo con mi papel higiénico y en lugar de venderlo a 1 euro el rollo, lo voy a vender a 2.
Uh-huh.
¿Correcto? Uh-huh. Entonces, ¿pero quiénes son los que proponen esto? Tú, yo, él y aquel. Los que vamos como ovejas de manada, a los supermercados y vemos a una persona que se carga 10 botellas de aceite y nosotros vamos con el carrito atrás y nos cargamos 20, por las dudas. Que esa persona venga mañana y se lleve 10 más.
Sí, yo creo que, a ver, a lo que apuntas plantea de nuevo, intento aportar otras perspectivas,
sí,
sobre lo que traes. Plantea efectivamente pues esa cuestión de la falta, o sea, de la posible carencia de víveres en un momento dado y del aumento de precios, y yo creo que plantea otra cuestión que es la cuestión de la solidaridad, es decir, el hecho de que uno de repente vaya a un supermercado para hacerse con todo, significa que no está pensando en los demás.
Bueno, eso, pero eso es de cajón. Pero además, a lo que voy es, si estuviéramos hablando de una situación donde la propia situación puede generar una escasez de productos, yo hasta vería con cierta liviandad que una persona pudiera tener ese comportamiento, ¿correcto? Pero estamos frente a una situación
de histeria.
De histeria colectiva, de paranoia, de pánico, de llamarle como quieras. Uh-huh. Estamos frente a una situación de un virus que en China, por ejemplo, donde está la tercera parte de la población mundial, lo han controlado en 90 días, uh-huh. porque ya ha comenzado a remitir, o por lo menos ya no tienen tantos contagios, o sea, es como que la curva ha comenzado a descender, o por lo menos se ha estabilizado. Con lo cual, ¿qué podemos pensar? Que esto pueda durar, evidentemente, si dura 3 o 4 o 5 meses, evidentemente es mucho tiempo para una problemática de este tipo. Pero no va a durar más que eso. Entonces, ¿qué sentido tiene salir como, no sé, como energúmenos a comprar compulsivamente cosas que no tiene sentido de tener? Cuando por otra parte, te lo están diciendo los mismos expendedores de productos, porque yo he escuchado gente de las superficies de venta que están diciendo no hay riesgo de desabastecimiento. Es decir, estamos frente a un problema de salud pública que no va a impedir ni que se siga fabricando papel higiénico, porque el papel higiénico se fabrica con la madera de los árboles siguen estando ahí. O sea, no estamos viviendo un estado de guerra donde un país pueda quedar en una situación donde no se pare la producción, nadie va a venir a bombardear las fábricas, no vamos a tener que destinar los fondos para fabricar esto, para fabricar armas, en fin, no sé, hay un montón de factores que tenemos que empezar a entender y hacer un poco de caso y a confiar en lo que nos están diciendo. En el año 2008, el año 2008, cuando fue la crisis de los bonos y de toda la crisis económica, uh-huh. O sea, había un altísimo riesgo de que la gente se quedara sin sus ahorros. ¿Por qué? Porque acá, en España sobre todo, bueno, en Europa generalmente, la gente suele tener su dinero metido en cuentas de banco, cuentas a la vista o en fondos de inversión o lo que sea. Había un alto riesgo porque era una crisis económica. Era una crisis que afectaba directamente al dinero. ¿Correcto? Sin embargo, en su momento, el gobierno, lo primero que hizo, porque eso yo lo recuerdo, creo que estaba Zapatero en ese momento, ¿no? Estaba Zapatero en el año 2008. Estaba Zapatero, salió el gobierno y dijo, ciudadanos, sus ahorros no corren riesgo. O sea, el Banco Central garantiza los ahorros que usted tenga o el dinero que usted tenga en su cuenta de banco.
Sí, a ver,
entonces no hubo corrida bancaria.
Yo creo que a lo que apuntas, Marcelo, con la cuestión de la histeria social, tiene que ver con el hecho de simplemente mantener una perspectiva razonable sobre la realidad. Eso pasa, obviamente, por un conocimiento real de la situación y por tomarse las cosas con calma.
Efectivamente, porque
es decir, mantener la calma, exacto. Porque la histeria precisamente es lo contrario,
bueno.
de mantener la calma. Es un momento. Desde luego, te estás refiriendo a el discurso, la comunicación que se hizo desde los representantes políticos. Yo creo que en este momento, obviamente, podríamos hablar de la falta de calma y de la histeria que se propaga desde los propios medios de comunicación, desde los discursos políticos que no hacen más que alimentar esa histeria que en parte puede entenderse, es decir, se puede entender que una madre de familia, imaginémonos, yo me imagino, ¿no?, a la que se dice que hay un riesgo de cuarentena, es decir, que van a tener que quedarse encerrados, que no tengan aquí estamos en Galicia y la gente tiene de comer,
no,
puede
no tendrá que comer en todas partes del mundo.
No, pero me refiero, tú igual estás, quiero decir, aquí pues aún la gente tiene huertas, tienen animales, etcétera, pero bueno, imaginémonos a alguien que vive en una ciudad. Entonces yo puedo llegar a entender en un momento dado no la histeria, pero sí desde luego la preocupación de una familia que pueda verse en un momento dado en una cuarentena y dice, bueno, voy a hacer la compra, no vaya a ser que pase un momento así un poco de dificultad. Ahora, lo que es la preocupación razonable a la histeria que es
claro,
social,
pero
creo que hay un margen
sí, pero
grandísimo.
La preocupación razonable, justamente, a ver, hay estudios hechos de cómo se comporta el ser humano en determinadas situaciones. O sea, justamente yo hoy hablaba por la mañana con una amiga de este tema, y ella me decía que lo había visto incluso en unas de estos en YouTube, uh-huh, en unos vídeos de YouTube, donde han puesto, por ejemplo, cámaras ocultas en lugares donde hay una concentración de gente muy grande, por ejemplo, y toda la gente, por ejemplo, a lo mejor está sentada porque están en una cita médica o en un lugar donde están todos sentados, 20, 30 personas, y suena una alarma. Entonces, lo han hecho con cámaras ocultas. Entonces, al momento que suena la alarma, la gente lo primero que hace es todo el mundo se para. O sea, es como que hay una reacción que está estudiado ese tipo de
cosas. Sí, reacción al peligro.
Reacción al peligro, correcto. Yo lo he visto alguna vez, por ejemplo, también en un avión. Que a lo mejor la gente está todo el mundo ahí durmiendo y de repente el avión entra a una zona de turbulencias, uh-huh, y automáticamente se genera un rum-rum, ¿no?
Una tensión
y ya hay gente que se empieza a parar y tienen que venir las azafatas a decirle, tiene que quedarse sentado porque hay que ponerse el cinturón. No, pero es que no sé qué. Correcto. Ahora, yo a lo que voy es a lo siguiente. Si tuviéramos que estar, como dices tú, una cuarentena, que serían 40 días, por eso se llama cuarentena, si no llamaría treintena, si fueran 30, tuviéramos que estar 40 días encerrados en nuestras casas, eso tampoco sería un problema de abastecimiento, porque el abastecimiento seguiría estando asegurado.
No, por eso digo, quiero decir, puedo entender la preocupación, es decir, de prepararse, preocupación razonable en el sentido de prepararse a una situación peculiar, es decir, prepararse a una situación que no es lo común, que no es nuestra vida cotidiana, que no es la organización diaria normal, claro, que llevamos siempre. Eso es una cosa, prepararse, y otra cosa es la histeria. La histeria ya sale de lo que es la preocupación razonable por un cambio temporal de un ritmo de vida.
Y luego, poneme un poco de música, así respiro un poco. Dame ahí una canción, la que tengas.
Oh,
Menos mal, Marcelo, que nos traes esta música tan bonita.
A ver, sí, es una música... La pensé bien hoy, lo que quería traer. Porque quería que la música estuviera un poco acorde con el mal rollo este que traigo, coño. Para terminar, antes de dar paso a Coralí, que también trae un poco del tema, pero vinculado a otras cosas. Hay algo que también me preocupa. Y que aquí, algo... Un poco de culpa también tiene el Estado, ¿no? Las autoridades. Están como tímidamente recién empezando a hablar de cuál es el verdadero problema de esto que nos está pasando, que va a ser el agujero económico que va a quedar. Es decir, le están metiendo a la gente el miedo al coronavirus, les están diciendo a la gente, tenga cuidado, no se contagie porque se puede morir. Tenga cuidado, no vaya a contagiar a su abuelo o a su madre porque es un factor de riesgo y se puede morir. Pero lo que no le están diciendo es que dentro de 5 o 6 meses va a haber mucha gente que no va a poder pagar ni siquiera la factura de los servicios. ¿Correcto? Porque esto, cuando pasa lo que pasa y afecta a industrias que son tan sensibles a este tipo de cosas como es la industria del turismo, por ejemplo, la industria del transporte, Estados Unidos acaba de anular la totalidad de los vuelos entre Europa y América. Estamos hablando del tráfico principal intercontinental, ¿correcto? Estamos hablando de cifras de muchos ceros en euros o en dólares. Estamos hablando de cifras de muchos ceros en puestos de trabajo, porque evidentemente una compañía aérea que tiene programados 1000 vuelos por día y que tenga que seguir haciendo 100 y que tenga que cancelar 800 o 700, evidentemente a esa gente no le puede seguir pagando el sueldo, porque ya no es que no quiera. Es que no lo pueden seguir pagando, ¿eh? Porque ninguna empresa económicamente se puede hacer cargo de los salarios de toda la gente a manera vitalicia, ¿correcto? Porque eso no es lo que vivimos. Nos puede gustar el capitalismo o no nos puede gustar, eso lo podemos discutir. ¿Somos capitalistas o no somos capitalistas interiormente? Pero vivimos en un puto capitalismo y las leyes del capitalismo son las que están. Entonces, la empresa privada, nadie puede tener. Un hotel no puede estar abierto para alojar a 5 pasajeros si el hotel tiene 300 habitaciones y mantener a todo su personal como si el hotel estuviera lleno. Eso está claro, eso no lo haría nadie. Entonces, esa gente se va a ir a la calle, esa gente va a ir al paro. En el paro le van a dar un subsidio, evidentemente, lo del Banco de Europa, girará dinero, fabricará lo que sea, pero no le van a dar lo que necesita para vivir, porque esa gente tiene unos gastos fijos que no los va a dar el paro o los subsidios o las ayudas económicas que les pueda haber. Entonces, no le estamos diciendo a la gente, señor, el problema no es que usted se muera, porque si usted se muere del coronavirus, se murió y se le terminó el problema. El problema es que usted se quede vivo después del coronavirus. Ahí está el problema. Esto me hace acordar a cuando se hablaba del suicidio, ¿no? Y siempre se dice que para suicidarse hay que tener, ¿no? Hay que tener mucho coraje o hay que tener muchas pelotas, ¿no? Y hay un escritor ruso, Mayakovsky, que es un tipo que se suicidó porque era homosexual, y en esa época en la Rusia no se aceptaban los homosexuales, y el tipo no, eso no lo pudo contar, ese suicidio, y él antes escribió, lo difícil o lo duro no es suicidarse, lo duro es estar vivo. Y en este caso pasa exactamente lo mismo, usted se muere de coronavirus, se murió y punto. Se murió el abuelo, se iba a morir antes o después. Se murió uno joven que todavía podía vivir, lo lamentamos. Se muere mucha gente en accidente de tránsito, de cáncer, de infarto, en una operación, en un quirófano, la gente se va a seguir muriendo porque esto es ley de vida. El problema son los que van a quedar vivos, es ese jefe de familia que se va a quedar sin trabajo, que tiene los hijos, que va a tener, no va a poder pagar sus cuentas, que tiene una hipoteca, a ver, ¿quién le va a quitar las papas del fuego a esa gente? Y ese es el problema, y eso es lo que hay que hacerle ver a la gente, y no se lo estamos diciendo, o se lo estamos diciendo muy tibiamente.
A ver, Marcelo, vienes enfadado.
Hoy vengo cabreado, sorry.
No pasa nada, está bien.
Hombre, cuando
hay que decir lo que hay que decir lo que uno piensa y no.
Cuando estoy de buen humor, el mejor. Ahora cuando estoy cabreado, cuidado.
No, está bien. Yo creo que de hecho es un deber moral, al fin y al cabo, que cada uno pueda expresarse y que también los demás dejemos expresarse a las personas cuando tienen algo que decir, que realmente, en lo que realmente creen. Es decir, que no solamente sea aquí para vender algo, sino pueden expresar lo que es claro, un sentir y una opinión fundada y de la cual uno está convencido. desde luego, bueno, sale un poco de nuestra, del tema, pero...
dije que era un tren especial.
Pero la cuestión del, de la muerte, me parece interesantísimo. Desde luego, yo comparto plenamente esa visión, ¿no? De no temer a la muerte. Desde luego, la muerte es ley de vida y al final, pues, es el final y tiene que ser algo muy tranquilo. Y lo que es más difícil, desde luego, es todo el sufrimiento que hay en la vida, ¿no? Que lleva a ciertas personas, desgraciadamente, a quitarse la vida porque por ejemplo, no pueden soportar ese sufrimiento en vida, que es muchísimo peor que la muerte en sí. Bueno, yo vengo pues con un pequeño artículo que va totalmente en contra, casi diría, de lo que acabas de decir. Bueno, vengo a hablar, porque tú has terminado sobre la nota... Desde tu punto de vista...
No, yo he dicho lo que yo quería decir. Sí, lo que me parece a mí. Después,
desde tu punto de vista más negativo de esa situación de coronavirus, que es el agujero, hablas del agujero económico. Yo personalmente trabajo, cuando no estoy aquí en la radio, que hacemos aquí, ¿no? Siempre decimos así, aquí nos gastamos un poco la piel, porque yo personalmente trabajo 9 horas... antes de venir y normalmente me salto la comida todos los jueves para venir aquí al programa porque trabajo en una fábrica y trabajamos en comercio internacional y te puedo asegurar que ya estamos viendo efectivamente bajas de pedidos de varios ceros, hablamos cancelaciones de transporte, etcétera, etcétera. O sea que, en fin, pérdidas económicas, está claro que las va a haber, ya las estamos viendo ahora. Cancelaciones de eventos, bueno, una serie de cosas, ¿no? Y eso efectivamente es tremendamente duro, pero es tremendamente lógico que eso ocurra.
No, claro.
Y entonces yo creo que no podemos impedirnos ver eso. Tenemos que pensar que eso va a ocurrir. Sé que siempre que vaya a haber una crisis y que las crisis van a ser en un mundo globalizado, las crisis van a ser globales y las consecuencias van a ser globales y drásticas. Y no podemos no preocuparnos razonablemente, repito, de ese riesgo que existe en el mundo en el que vivimos. Bueno, traigo un pequeño artículo que se encabezó así: el coronavirus causa efectos positivos en el medio ambiente de China. China se encuentra en la lucha para contrarrestar el virus más grave que afecta a su población. Mientras eso ocurre, paradójicamente, el medio ambiente resulta beneficiado. Las consecuencias inesperadas de la neumonía de Wuhan son favorables para contener la contaminación.
Claro.
Cientos de trabajadores realizan sus jornadas laborales desde casa debido al cierre de fábricas y comercios en China, lo que deriva en un aire más limpio y en una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio de Estados Unidos calculó que a raíz de la paralización de varias actividades en China, un 25% de las emisiones de dióxido de carbono de ese país se redujeron en las últimas 2 semanas.
Correcto.
La disminución de gases de CO2 coincide con el tiempo en el que las actividades en condiciones normales se habrían reanudado luego de la celebración del Año Nuevo Chino. Sin embargo, el coronavirus obligó a paralizar trabajos y eso redujo entre el 15 y el 40% de la producción de sectores industriales clave. En el mismo periodo, en el año 2019, es decir, haciendo una comparativa, China arrojó cerca de 400 millones de toneladas de CO2. Por lo tanto, el brote del COVID-19 redujo las emisiones en 100 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono. Según Carbon Brief, la reducción de las emisiones de China solo representa el 1% del promedio total a escala mundial. Si las restricciones para trabajar y movilizarse en esa nación se mantienen, entonces podrían establecerse cifras significativas para el medio ambiente. La cancelación de vuelos nacionales de entre el 60 y el 70%, también en las últimas dos semanas en China, resulta positiva para bajar los niveles de contaminación. Las suspensiones y cancelaciones de vuelos dentro y hacia fuera de China también aportan en la reducción de CO2.
¿Y tú crees que eso es positivo realmente?
Entonces, bueno.
¿O lo estás leyendo con cierto toque de ironía?
No, por supuesto que no.
¿Crees que es positivo?
A ver, yo creo que eso por lo menos nos debería de interrogar.
¿Cuánto cuesta eso?
No, claro, a ver, vamos a ver. No, yo creo que efectivamente estamos hablando de unas posibles consecuencias humanas catastróficas. Tú lo has dicho. Pero también creo que nos debería de interrogar. Estos análisis científicos que se están realizando nos deberían de interrogar al menos sobre qué es lo que más vale. Es decir, ¿vale más ahorrarse una catástrofe que tarde o temprano nos va a caer encima?
La del medio ambiente.
Evidentemente. Es decir, ¿nos estamos cargando el medio ambiente a un ritmo aceleradísimo? Porque no queremos ver de frente el problema de la sociedad en la que vivimos, en la que cada vez que hay una crisis, además, nosotros, nuestras sociedades, acaban moribundas también. Es decir, eso, no sé, desde mi punto de vista, interroga. Es la gran interrogación que a mí me surge del coronavirus.
Que a mí me vengan los estudiosos, y que en eso sí confío realmente, porque eso evidentemente, claro, si dejamos de volar todos los aviones, evidentemente va a haber una disminución de emisiones de CO2. Si dejamos de mover todos los automóviles, va a haber una disminución del CO2. Si dejamos de paralizamos la totalidad de la fábrica, va a haber una disminución de CO2. Evidentemente, en la época del hombre de Neandertal, el CO2 no existía. Claro, y aquello era una maravilla. Cómo estaría el cielo, el aire sería puro, sería fantástico. ¿Correcto? Pero, mi reflexión es la siguiente. O sea, yo veo que ahora hay una tendencia a el medio ambiente. Todo el mundo cree que vamos a morir por causa del efecto invernadero, por causa del cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, particularmente, creo que no. Y lo voy a fundamentar. ¿Por qué creo que no? No tengo un fundamento científico, pero igual es un fundamento que tenga cierta lógica. El cambio climático es un fenómeno que se está produciendo, no tengo ninguna duda, basta ver cómo se derriten los polos y todo ese tipo de cosas, se está produciendo, pero es un fenómeno gradual. Es decir, es un fenómeno que se produce en un periodo de tiempo que es muy amplio. No, el cambio climático no ocurre en 3 meses. El cambio climático, déjame terminar. El cambio climático ocurre.
Sí, pero es falso, científicamente
hablando. El cambio climático ocurre en un periodo de tiempo muy grande. Y de este tipo de cambios a nivel de naturaleza y a nivel de la Tierra han ocurrido durante todas las épocas. Y la naturaleza viva, digamos, llámese las plantas, o llámese el reino animal, o llámese el reino humano, por llamarlo de alguna manera, tienen un poder de adaptación.
Vivo, quieres decir.
Vivo, claro. La naturaleza viva, por supuesto. Plantas, animales y seres humanos. ¿Correcto? Tienen un poder de adaptación. ¿Correcto? Que hace que se vayan estableciendo ciertas modificaciones. ¿Para qué? Para que la naturaleza pueda continuar estando. Entonces, tú me puedes decir, sí, porque por determinadas causas del cambio climático se han perdido, esto lo vemos todos los días, se han extinguido X cantidades de especies animales. Perfecto, yo soy de los que pienso esa extinción de esas especies animales o esa extinción de ciertas especies vegetales, digamos, en qué afectan o en qué disminuyen la calidad de vida o la forma de vida del, del, del planeta.
Bueno, a ver.
¿Entiendes lo que te digo?
Entiendo lo que dices, pero...
Otra cosa es
pero cuando aparece... Pero es falso, científicamente hablando es falso.
Otra cosa es cuando aparecen estas mierdas, estas cosas que esto sí, porque esto, el ser humano en 3 meses no le da tiempo a la, a los seres vivos a asimilar y a generar esa situación de anticuerpos o esa situación de defensa para poder adaptarse a un nuevo cambio.
No, no, sí, desde luego. A ver, yo entiendo lo que... A ver, está claro que estamos hablando de una situación de crisis. Como su nombre indica, el término de crisis es un cambio drástico en un tiempo muy reducido. Es decir, la capacidad que tenga un ser humano o una sociedad de reaccionar de manera adecuada a una crisis es muy difícil, por lo que es por la naturaleza misma de un fenómeno de tipo crisis, ¿no? Bueno, pero hablabas de cambio, de un cambio, hablabas por ejemplo del cambio climático, de la del incremento, por ejemplo, de las temperaturas.
Por ejemplo, ¿no? De la temperatura, bueno, del mar, de los fenómenos climáticos.
Efectivamente, bueno, se habla muchas veces, ¿no? De la cuestión, se habló, yo creo que desafortunadamente se habló durante mucho tiempo de la cuestión medioambiental, única y exclusivamente desde el prisma de la subida de las temperaturas. Cuando en realidad es bueno, sí es un problema evidentemente grave, sí, sí, y claro, no es un cambio gradual para nada, hablamos de un cambio exponencial, es decir, es gradual, pero la curva no es una curva gradual.
Pero es una curva que lleva mucho tiempo.
Sí, pero decir, es una curva exponencial desde principios del siglo XX. Entonces, no es
Estamos
una...
Estamos hablando de 100 años.
Claro, en... ¿Cuántos siglos? Ya hemos pasado de era geológica. No sé si os habéis enterado, por cierto, que pasamos del Holoceno al Antropoceno.
Bueno,
no sé si lo sabía.
100 años son 3 generaciones. O sea,
bueno. Pero en cualquier caso, la cuestión no solo es una cuestión de subida de las temperaturas, sino que tiene que ver efectivamente con la extinción de no solo de especies,
no.
Que bueno, que es un problema gravísimo,
sí,
evidentemente. Hablamos de se habla para el año 2050, creo, de un 25% de un 40%, perdón, de extinción de especies animales. Pero no solo hablamos de extinción de especies, hablamos de muerte de unidades. Es decir, aunque no se extingan las hormigas, porque hay millones y millones y millones y millones de hormigas, la cantidad de hormigas, es decir, la especie en sí no se extingue, pero la cantidad de hormigas es muchísimo, muchísimo, muchísimo menor. Y eso pasa en casi todas las especies animales. Es decir, aunque no se extingan, el número de animales, de insectos,
desciende,
y de plantas,
de lo que sea,
decrece, no por cosas naturales, es decir, decrece directamente por en consecuencia
de
la actividad humana.
Pero ahora tenemos
eso cuando vivimos, perdona. Yo creo que podemos pensar en la economía, podemos pensar en la sociedad humana. También podemos pensar que estamos solos en la Tierra. Y que eso, es decir, matar a todos esos animales y todos esos insectos, aunque no supusiese una crisis del medio ambiente, por lo menos nos debería de interrogar sobre esa matanza natural. Es decir,
vale.
Realmente hace falta que lleguemos a ese punto de crisis para pensar el impacto humano de las actividades humanas sobre la Tierra.
Sí, pero yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Yo lo que te pregunto es, cuando vos decías los beneficios del coronavirus, de que han bajado en 100 millones o 100 mil millones de toneladas las emisiones de CO2, yo te pregunté, te dije... Está muy bien, es muy muy romántico lo que me acabas de decir.
No, bueno, romántico no
sí,
creo que
sí,
sea.
Sí, suena romántico. Romántico no en el sentido de romántico, cursi, amoroso, no. Suena romántico, suena, qué belleza.
No es belleza, decir, es decir, simplemente maravilla. Son datos para pensar.
Vale.
Son datos para pensar.
Pero yo te pregunto, ¿cuánto cuesta eso?
No, ya, pero es lo que te digo, es decir, podemos pensar...
Tú le puedes decir a una persona que mañana se va a quedar sin su trabajo de piloto aéreo porque decidimos que no vuelen más los aviones porque emiten CO2.
No, Marcelo.
Tú le vas a decir, señor, usted ahora no puede vivir y se va a cagar de hambre, pero, cuidado, ahora tiene el aire más limpio.
No, Marcelo, lo que pasa es que yo creo que podríamos darnos el gusto... los unos y los otros, de pensar y de reflexionar sobre la realidad, no solo en términos económicos. Es decir, que la economía es importante, pero hay muchas otras dimensiones en la vida que no solo son económicas. No podemos analizar y pensar el mundo solo y única y exclusivamente desde el prisma de la economía.
Vivimos en un mundo con economía.
Sí,
vivimos
con,
en un mundo capitalista.
Pero no solo y única y exclusivamente. La vida, el fenómeno de la vida,
lamentablemente,
no solo es única y exclusivamente económico.
No es pura y exclusivamente económico, pero lamentablemente, te guste o no nos guste, porque nos puede gustar más o nos puede gustar menos. ¿Eh?
Pues a mí no me gusta.
A ti, yo sé que no te gusta. A mí tampoco me gusta el régimen capitalista. ¿O tú te crees que a mí me gusta tener que estar corriendo todos los días detrás del dinero? Ahora, lo que yo hago es decir, joder, es lo que tengo, y vivo en este mundo, y me tengo que adaptar para vivir de esto. Si yo voy a la selva, me tengo que adaptar.
A costa del resto.
Eso es como ir al súper como un histérico y acapararse lo que se puede. No, eso no es total, no, ahí te equivocás, eso no es así. O sea, yo lo que pienso es que si yo estoy obligado a vivir en un ambiente determinado, yo tengo que adaptarme al ambiente. Yo no puedo pretender que el ambiente se adapte a mí.
No, pero no digo que
me gustaría
que tenga que ser así. Digo simplemente que deberíamos tener la mente más abierta para intentar ver la situación en su globalidad.
No, si
y no
veo,
solo desde un solo prisma.
Bueno,
es lo único que digo.
Sistema,
que digo que después uno hace lo que puede.
Bueno.
Cada uno hace lo que puede. Es lo que te digo. Yo estoy en contra. Pero joder, de lunes a viernes te aseguro que yo también voy a trabajar porque necesito trabajar para comer. Yo me adapto a ese mundo en el que vivimos. Pero digo, aunque nos adaptemos y no nos queda otra, por lo menos podríamos darnos el gusto de liberar un poco nuestro espíritu crítico,
sí,
nuestro poder de reflexión para pensar el mundo más en su globalidad.
Por eso te decía,
y creo
romántico.
Que este tipo de noticias creo que nos aporta un punto de otra perspectiva sobre
sí,
lo
no,
que estamos viviendo
duda,
para no caer en la histeria.
Sin lugar a duda. Evidentemente, si mañana en lugar de un coronavirus viniera una peste que se llevara en 3 meses la mitad de la población del mundo, evidentemente tendría un punto positivo, porque quedaría la mitad de la gente y esa gente podría vivir de mejor manera porque no habría tanta superpoblación. Pero por supuesto, siempre va a haber un punto positivo ante un fenómeno de esta naturaleza, ¿entendés lo que te digo?
No, pero bueno, yo lo traía de manera positiva
porque
es como lo presentan. Yo simplemente lo aportaba en el sentido de intentar ver las cosas con un poco más de calma,
vale,
de la situación que ocurre y ver realmente qué es lo que está ocurriendo. Hay cosas, no solo está ocurriendo lo que nosotros creemos y vemos aquí abajo de casa.
Sí, sí, ocurren más cosas.
A mí
lo que me gusta de este artículo es que evidentemente esto sirve para, digamos, para demostrar que evidentemente el proceso industrial es un gran emisor de CO2 y que evidentemente si cargamos la atmósfera de CO2, las condiciones de vida obviamente van a cambiar. Va a haber cambio climático, va a haber derretimiento de los polos, va a subir la temperatura, va a haber un montón de cosas.
Ay,
eso no tengo ninguna duda.
Ay.
Bueno, quiero decir, pero hay gente que niega eso. Entonces, esto lo que sirve es para admitir. Yo admito eso, yo no lo niego. Yo no lo niego, yo simplemente digo que es lo que hay. Y si es lo que hay, entonces, si no estamos de acuerdo con esto, primero cambiamos el sistema. Y luego veamos qué es lo que vamos a hacer. Porque acá estamos todos muy acostumbrados a querer poner el bicho después del carro, y esto es al revés. Primero tenemos que tener el bicho y después vamos a poner el carro. Y entonces, si no queremos, y esto pasa en la política todos los días, o sea, si estamos desconformes con unas leyes, Lo que no podemos es salir a saltarnos las leyes. Cambiemos las leyes y pongamos otras que sean las que queremos. Y esto es exactamente lo mismo. Yo estoy de acuerdo que si la industria es la gran generadora del CO2 y es la causante del cambio climático que se va a producir en un periodo de 100 o 200 años. Sí. ¿Cuál es la solución?
O de 30.
No creo que sea tanto. Ya nos pusiste la música de fondo, ¿verdad? Eso quiere decir que ya nos quedamos sin tiempo. Yo flipo como se nos pasó este programa.
No sé si lo pasaron también nuestros oyentes.
Yo me lo pasé genial porque yo me voy súper liviano hoy. Y porque dije lo que tenía que decir y lo que me pasó.
Enhorabuena, Marcelo.
Y tú también. Pero la semana que viene ya nos veremos a ver si podemos retomar el hilo de nuestro programa como lo hacemos comúnmente. Y si no, vendremos y seguiremos acá dando guerra. Hasta la semana próxima.
Chao.